NNC Radio Fapa. Programa de la Federación de la Comunidad de Madrid de APAS Francisco Giner de los Ríos. Realizado en Radio Enlace para la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Bienvenido, nueva edición de NNC Radio Fapa. Saludamos en primer lugar a Eco Leganés, Radio Fuga, Radio Paloma, Radio Cigüeña, Onda Diamante, Radio Ritmo, Radio Jabato, Desencadena Usera, Radio Almenara, Onda Merlín, Onda Polígono, Radio Morata, Radio Vallecas y Radio Enlace. Tengo que decir que me han corregido que al parecer no es muy radiofónico el citar a todas las emisoras de la Unión de Radios Comunitarias y Libres de la Comunidad de Madrid, pero a mí me gusta. Bueno, vamos a iniciar con nuestro tablón este programa con ese recuerdo del que venimos hablando ya durante 3 semanas y es el 6º encuentro de experiencias que tendrá lugar el próximo sábado día 28 en el IES Ramiro de Maeztu. ¿Cómo? ¿Que no te has apuntado? ¿Pero a qué esperas? Tenéis en la página web la ficha de inscripción y si no, no hay perdón. Os voy a comentar también que se ha colgado una campaña en la página web de la FAPA de recogida de juguetes solidarios. ¿Sexta campaña? Claro que sí. Esta campaña tendrá una fiesta de entrega de los juguetes en la Avenida América 25. La organizan Mujeres, UGT Madrid, los puntos de recogida son UGT, el Hotel Convención, el Conservatorio de Música Adolfo Salazar, Novotel Madrid Puente de Paz, el Hotel Trip de Gran Vía y el Hotel Intercontinental. Es una campaña de recogida de juguetes y en la página web tenéis las condiciones para niños de 0 a 12 años. Con esta música me dan ganas de imitar a Chaplin en la lectura de algunos de los titulares que vamos a repasar de la prensa de esta semana. Bueno, pues de hoy mismo, y también me han regañado por estos cortes de sonido, hoy mismo destaca El País que Andreas Schleicher, seguramente la pronunciación sea otra, así que lo siento, Andreas, el coordinador del informe PISA de la OCDE, ha declarado que la autoridad de los profesores no llegará como resultado de una ley. Otra de las noticias que se destaca en El País es la participación de 13.000 personas en el 5º Congreso EducaRed. El Congreso EducaRed está organizado por Telefónica y tendrá lugar los días 26 y 28. Si miramos hacia atrás, Vemos, por ejemplo, una noticia de la que ya hemos hablado en este programa y que vuelve a estar de actualidad porque el defensor del menor de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda, ha pedido más plazas de escuelas infantiles para los niños de la Cañada Real. Habla de claro riesgo para los niños de la Cañada Real en un informe del defensor del menor que habla de 2.000 menores chabolistas, una situación inaceptable. Nuestra consejera de Educación hace unos días acusó a Zapatero de ir como una moto en enseñanza sexual. Creo que hablaba de los 14 años masturbación, a los 15 píldora del día después y a los 16 aborto día después. ¿Qué pasará a los 17, señora consejera? Bueno, el diario madriddiario.es, ese mismo día, el 20 de noviembre, hablaba de la oposición que suspende a la consejera de Educación y recogía el tema de los 2.000 niños de la Cañada Real, 2.000 niños madrileños viven en chabolas. 20 minutos, hablaba de una subida interesante, pero por lo malo, 400% más de quejas en guarderías, algo que ocurre desde que se puso en marcha la actual ley, el actual decreto de mínimos de la educación infantil. Hay otras noticias que hemos tratando además con mucha atención en próximos programas. Una de ellas es la sanidad, la próxima futura ley de seguridad alimentaria y nutrición que va a llevar a la desaparición de las chucherías y los bollos de los colegios y de los institutos. Estamos preocupados por la alimentación y vamos a dedicar dentro de unas semanas un programa a este asunto. También, y como no, tenemos que mencionarlo, ya que pertenecemos a CEAPA. El día 20, la noticia que recogía Europa Press fue la inauguración, por parte de Ángel Gabilondo, en Murcia, del sexto encuentro estatal de CEAPA. Abuela Pluma, hay más noticias, pero por ejemplo destaco este titular: el 67,7% de los padres preferiría para sus hijos una jornada intensiva. El día 19, y ya nos quedamos en el primer día de la semana pasada, el 37% de los docentes firma contra los recortes en educación. Se trata de 18.000 firmas que presentaron los sindicatos Comisiones Obreras, UGT, CESIF, STEM y CESIT en la Consejería de Educación. Me preocupa la afirmación que recoge el diario Público del día 18... Y estaba diciendo que esta era la última, pero no, y es del defensor del pueblo, que alerta de que la educación está francamente mal. ¿Estará en la escuela el defensor del pueblo? Bueno, estas y otras noticias vais a encontrarlas recopiladas en la página web de la FAPA Giner de los Ríos, que como siempre, las tres www.fapaginerdelosrios.org. Y os digo la verdad, yo jamás lo escribo así. Directamente me voy a un buscador, pongo Giner de los Ríos o FAPA Giner y ya directamente entro. Yo creo que es más rápido, ¿no? Es a lo mejor mi chapuza. No sé qué opinas tú, Carlos de Miguel. Hola, y hola, voy a darte... Tardes. Buenas tardes, Carlos. Te voy a dar de esta manera tan poco ortodoxa la bienvenida y las gracias por estar con nosotros en esta edición de 36ª edición de NNC Radio FAPA.
Encantado de estar aquí con vosotros.
Bueno, hoy nuestro tema, lo habíamos anunciado desde hace varias semanas, son las redes sociales. Y teníamos en principio un problema porque el quórum en el estudio, en fin, no teníamos micros para todas las personas que iban a llegar y sí, vamos a tener muy poco tiempo para todas las personas que quieren participar. Carlos, me gustaría hacerte una presentación formal de quién eres y demás, y tengo tu currículum. Carlos de Miguel, eres Innovation Consultant. ¿Eso tiene traducción?
Sí, bueno, es un consultor de innovación.
¿Tiene que ver con las tecnologías?
Sí, todo lo que es el mundo de todo el entorno digital, pues bueno, todo lo que está sucediendo ahora mismo alrededor del mundo digital supone un gran cambio para todos, ¿no? Y entonces, bueno, pues el elemento de innovación consiste en llevar todo ese esa ganas de hacer las cosas de manera distinta, adaptadas a lo que es el entorno digital, a cualquier cosa, ¿no? Uh-huh. A partir de ahí, pues bueno, esa es un poco la idea.
Enfocado hacia la creatividad, la innovación, la inteligencia colectiva, el conocimiento, el entrenamiento del conocimiento, en blogs, social networks, son redes sociales, ¿no? Uh-huh. Mi inglés es deficitario, pero me ha llegado así tu currículum. Entonces, bueno, has fundado la Innovation Creativity, la Quintus Innova.
Sí, bueno, Quintus Innova es un blog en el que participo con alguna otra gente para hablar de temas de innovación, de redes sociales, de derecho tecnológico, bueno, un poquito todo lo que está sucediendo alrededor de Internet.
Bueno, pues hemos demostrado que tenemos a una persona metida en la red aquí y bueno, pues esta presentación tan informal y tampoco a lo mejor sistemática, en fin, lo lógico hubiera sido leer, haberme hecho una chuletita, pero creo que nos da pues pie para decir, bueno, es una persona habituada a entrar en redes sociales, a conocerlas, bueno, pues es un ciudadano más, ¿no? Nuestro programa hoy queremos enfocarlo hacia las redes sociales porque se habla con mucha frecuencia de ellas y los padres, los que hemos pasado incluso de los 40 años, oímos con frecuencia hablar de los peligros, de las amenazas y demás. Redes sociales, a mí una red me parece que sirve para pescar, es decir, vas a caer en la red, vas a caer en la trampa. Es los medios de comunicación que amplificamos, porque este también es un medio de comunicación. Vemos peligros constantemente, pero me gustaría que diéramos un enfoque, un sesgo muy distinto a este programa, desde lo que en principio son para nosotros, para los socios y las socias de las APAs, para cualquier persona de la comunidad educativa, para cualquier ciudadano tenga 18, 28 o 58 años o 98, vamos a enfocar las redes sociales para conocer hasta dónde estas nos pueden servir, qué son, cómo se hace, cómo se guisa, cómo se come, ¿no? Y ese va a ser nuestro recorrido. Tendremos con nosotros a distintas personas a lo largo del programa que irán participando y de entrada, pues yo creo que la pregunta obligada, Carlos, es ¿cómo podemos definir qué es una red social?
Bueno, muy básicamente yo diría que es una herramienta de comunicación y de socialización en lo que es el entorno actual de lo que es el mundo digital. Entonces, en ese sentido, cualquier persona tiene la capacidad de crear su blog, de entrar en una red social y empezar a comunicarse con otras personas, ¿no? Hablar de los temas que le interesan y participar, ¿no? Entonces, realmente a nivel de herramienta, es una herramienta que ofrece muchísimas oportunidades para mucha gente, ¿no? Es una manera de tener voz, de ser oído, de participar, de colaborar, o sea, tiene muchos aspectos positivos. Básicamente es una herramienta de que te permite acceder a muchas cosas que antes estaban totalmente vetadas, ¿no? El que quería tener una voz, pues tenía que tener un micrófono, tenía que tener una pluma en un medio de comunicación, y ahora no, ahora cualquiera puede dar su opinión, ¿no? Y si lo hace bien y cuenta cosas interesantes, pues enseguida tendrá seguidores y tendrá gente que interactúe con él y bueno, a partir de ahí pues se genera ese efecto red del que estamos hablando, ¿no?
Pero no es red para cazar ingenuos a despreocupados y o a peces, ¿no? Sino, pero bueno, vamos a ver. Yo quisiera, pues, ponerme como ejemplo. No he entrado nunca en una red social. No tengo tiempo a lo largo del día de ver los correos electrónicos que me llegan y que me saturan. Hace tiempo que no veo con tranquilidad una película, y entonces encima tendría que estar atendiendo a una red social. Es decir, ¿qué requisitos? Porque lo normal es que entre el trabajo, las obligaciones domésticas y otro tipo de obligaciones, la jornada se nos vaya en un vuelo a pluma. ¿Qué requisitos tiene que tener la gente que entra en una red social? ¿Mucho tiempo?
No necesariamente. En realidad es una manera de ahorrar tiempo en muchos aspectos, ¿no? Y depende cómo utilice cada uno las redes sociales, ¿no? Pero básicamente a través de la pantalla del ordenador, si estás en una red en la que tienes a tus amigos y a tus familiares y a la gente que conoces de contactos, donde cuentan un poquito qué están haciendo, qué no están haciendo, qué quieren, qué libro están leyendo, cuál es la última vez que han ido al cine, es una manera de sin tener que descolgar un teléfono, sin tener que mandar un email, saber qué está pasando dentro de tu círculo, ¿no?
Son círculos que además uno define o se apunta a círculos que ya existen.
Bueno, existen varias opciones, ¿no? Pero en principio cada uno debería crear su red, ¿no? Esa debería ser la opción más adecuada precisamente para evitar algunos de los riesgos que luego comentaremos, ¿no? Como el tema de la privacidad, porque al final lo que está haciendo uno es comentar, subir fotos, dar datos de contacto, comentar aficiones y, bueno, entonces lo suyo sería que la gente que tuviese acceso a esa información fuese gente que la tendría también dentro de lo que es tu círculo habitual fuera de la red, ¿no?
Estoy viendo que hay como 272 millones de usuarios de Internet que están al tiempo. Tengo por aquí del INTECO, el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, un informe y afortunadamente hay un resumen del informe. Un resumen de 30 páginas, pero resumen. Y entre los datos que saltan a la vista, pues es que las redes sociales en el 2008 han pegado un despegue impresionante, ¿no?
Sí, bueno, el crecimiento que está teniendo en los últimos 3, 4, 5 años, bueno, sobre todo en dos o tres últimos años, es exponencial, ¿no? Es un efecto propio de lo que son las redes y lo que se llama el efecto red, que una vez que una persona lleva a otra, pues esa lleva a otra y otra y otra, y al final pues es un efecto multiplicador tremendo, ¿no? Y eso se está reflejando en las cifras, es un crecimiento efectivamente de la línea, es una curva exponencial, sí.
¿Te puedo hacer una pregunta personal?
Sí.
¿Por qué redes te enredas tú?
Yo utilizo últimamente mucho Twitter.
¿Twitter?
Twitter, sí. Yo también tengo en Facebook y tengo en redes profesionales como LinkedIn o Xing, pero básicamente la red que yo más utilizo ahora es Twitter.
¿Twitter está conectado al teléfono móvil?
Sí.
Y tiene una filosofía. ¿Podríamos hacer un repaso de las filosofías fundamentales para las personas adultas especialmente? Luego hablaremos de menores, de la filosofía que hay tras este tipo de redes. Twitter, creo que hay una relación directísima entre lo que te está pasando y lo que vas anotando y están viendo ese grupo de personas que están contigo en esa red, ¿no?
Sí, bueno, básicamente yo diría que hay dos categorías dentro de las redes sociales, unas que son más para temas particulares y otra para temas profesionales. Y luego dentro de cada una de ellas, pues bueno, existen diferentes formatos, ¿no? Por ejemplo, Twitter es una herramienta de comunicación que únicamente te permite 140 caracteres y entonces, bueno, a partir de ahí, con la comunidad que tú vas creando, es una manera de estar en contacto, pero tienes que ser muy conciso y muy concreto en lo que quieres comunicar porque no hay espacio, ¿no?
Obliga a la síntesis.
Obliga a la síntesis, efectivamente.
Bueno, pues es un ejercicio fundamental del que tenemos que aprender mucho. Facebook, seguro que has alguna vez entrado y conoces el funcionamiento. Tiene muchísimas críticas. ¿Para qué nos puede servir a nosotros?
Facebook ha tenido mucho éxito porque es la mejor herramienta para entrar en contacto con conocidos, con amigos, con compañeros del colegio. Es una manera de reencontrar a muchísima gente. El problema que ha tenido Facebook es un problema de, diría yo, vamos, si es que tiene algún problema, son problemas de usabilidad, porque creo que a veces es bastante complicado el manejarlos. Saber cuando uno sube una foto, dónde va esa foto, quién ve esa foto, quién te etiqueta, quién no te etiqueta. Y bueno, pues entonces es uno de los temas que yo creo que se está trabajando sobre ellos. De hecho, últimamente han hecho alguna modificación para reducir la complejidad que estaba adquiriendo la aplicación. Y bueno, es un tema de la usabilidad que se llama, y el tema de la gestión de privacidad, pues seguramente sean los retos más importantes que afrontan las redes sociales.
Precisamente para hablar de retos de privacidad y del funcionamiento de las redes sociales, nos hemos puesto en contacto con una red social que es muy cercana, es 20, y para ello vamos a hablar con Natalia Martos Díaz, que es directora jurídica y de privacidad de 20. Natalia, hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Estamos... pues Carlos de Miguel, que es un gran usuario de redes sociales y está ayudándonos a entender este mundo de que ha tenido el gran despegue en estos últimos años y que tiene en España una red social de propio cuño. Es la única gran red social que yo sepa que es totalmente española. Y bueno, no sé si eso es una ventaja o un inconveniente. 20, Natalia, ¿qué es?
Pues mira, os cuento un poquito. 20 es una red social que nace en España, nace de un grupo de 4 personas que se reúnen un verano y quieren pues intercambiar experiencias cuando se separan en el año siguiente y cada uno se va a su sitio de origen. Entonces, de esa idea, de esa separación y esa necesidad de estar conectado, surge una plataforma para poder comunicarse a lo largo del año, poder colgar fotos, comunicar pues estados de ánimo, felicitar el cumpleaños. Y hace 3 años nace 20, que es una sociedad española, es una SL.
¿Solo 3 años?
Solo 3 añitos, sí. Uh-huh. Y estamos aquí en Plaza de las Cortes, en Madrid. Y bueno, lo que en principio nació como una plataforma de 4 personas para satisfacer esa necesidad, a día de hoy es una plataforma de más de 7 millones de usuarios.
¿En España?
Sí, en España, exactamente, porque es una plataforma española. Uh-huh. Y dirigida para un público español, en español. Y bueno, pues como comentabas antes, los beneficios que tiene, pues para el usuario son clave, porque es una red muy cercana, es nacional, lo que quiere decir que va a cumplir con toda la normativa española en protección de datos, en derecho a la intimidad, derechos de imagen. Uh-huh. Y bueno, yo creo que todos son beneficios para el usuario, tener una red con personas que están ahí detrás, gente humana que les va a responder a sus peticiones de una manera inmediata.
Y esta red es, yo tenía entendido, al menos porque mi hijo la utiliza, que, que es solo para chavales y, sí. Y que bueno, 20, pues yo imaginaba como mucho pues a 20añeros.
Bueno, eso viene mucho, hay una cierta confusión en cuanto al nombre, porque mucha gente piensa que 20 viene de 20. Uh-huh. Y en realidad 20 viene de tu entidad, o sea, tu identidad, y hacen un juego de palabras y acaba diciendo tu entidad. Uh-huh. Porque al final la gente que está en 20, un 98% son perfiles reales y son personas de verdad. Y bueno, no nació como en un principio para un rango de edad de en torno a los 20 años, porque los fundadores, los primeros 4 que comenzaron, tenían esa edad, tenían unos 23. Pero a día de hoy la media está en 24 años.
Es impresionante estas carreras, como los creadores de Google, todos personas muy jóvenes que inician a partir de una idea, de una necesidad, pues un gran negocio, porque también es un gran negocio, pregunto.
Sí, bueno, en principio a día de hoy todavía no es un gran negocio, porque lo que se creó es una plataforma social y lo que se hizo es crear una masa crítica de usuarios y alcanzar un volumen increíble de usuarios, pero la función que se establece y la función primordial del 20 fue la comunicación. Lo que ocurre es que evidentemente a día de hoy, para pagar el coste de servidores, de todo el personal y toda la gente que estamos aquí, que somos 80 para 100 en poquito tiempo, pues uh-huh. necesita un cierto ingreso, un equilibrio entre ingreso y gasto. Entonces sí que tiene un fin económico, que es los anuncios. Al final es la publicidad, pero que está hecha de una manera que uh-huh. no es la publicidad convencional, no es el banner que entendemos en los grandes medios de comunicación, sino que es una publicidad que se transforma en algo que realmente interesa al usuario y que suele ser una actividad, un evento, un concurso de talento, suelen ser cosas que atraigan, que les interese de verdad en función de su rango de edad. No es una publicidad invasiva.
Esto, Natalia, para entrar en Twenty, hemos estado hablando, aconsejando, nos decía Carlos que, bueno, pues a veces ahorran tiempo las redes porque permiten pues tener una dinámica de contactos, comunicaciones y demás. En el caso de Twenty, ¿cualquier adulto puede entrar en esa red pues para controlar, por ejemplo, lo que hace su hijo?
Perfectamente.
Esta pregunta tiene una intención personal clara. Rodrigo, te lo digo.
Lo entiendo y lo asumo. Pues mira, Juan, te comento. O sea, lo primero es que Twenty es diferente en cuanto al modelo de acceso a la plataforma. Primero, porque solamente puedes entrar si alguien de dentro te invita. Que eso es una cosa que limita muchísimo que se haga multitud de registros, o sea, limita muchísimo el registro, porque solamente te puede invitar alguien de dentro. Y en segundo lugar, es una plataforma muy limitada, porque no indexa ninguno de sus contenidos dentro de un motor de búsqueda. Eso quiere decir que si yo busco mi nombre o el nombre de mi hijo, no va a estar por ahí desperdigado en motores de búsqueda, porque no lo permite Twenty. Por lo tanto, está ahí dentro. En cuanto a vigilar al hijo, yo soy de la postura que en lugar de vigilar, creo que es mejor educar, conocer un poquito la plataforma, la herramienta, porque Twenty dispone de muchísimos mecanismos para que el joven se pueda defender, pueda reportar conductas inapropiadas, fotos inapropiadas, gente que le está molestando, y aquí hay un equipo de gente experta en eso, más de 20 personas que le van a ayudar. Y también recomiendo a los padres y madres que se acerquen a Twenty, que vean cómo funciona, que hablen con ellos, para que les puedan educar en ese sentido, porque si lo hacen de otra manera, espiando, yo creo que el chaval es muy listo y se va a acabar conectando por otra vía.
Por otra vía.
Y entonces vamos a perder ahí esa comunicación.
Nos preocupan a veces, quizá porque lo hemos visto en algún medio de comunicación, informaciones tales como aparece la foto de una muchacha que después es se hace pública y este tipo de redes después no hay manera de quitarla. De hecho, incluso se hablaba de que en Facebook pues se perdía hasta incluso los derechos sobre la imagen que se había subido. En el caso de Twenty, bueno, en el caso de Facebook, creo que hay sentencias que ya anularon aquel uso o abuso de unos derechos que no eran de Facebook. Twenty, ¿cómo trabaja en este tema? Es decir, por ejemplo, yo me entero de que mi hijo aparece en una fotografía inadecuada, que me molesta, que me parece que va a ser mala para su reputación, para su futuro, etcétera. ¿Qué tengo que hacer?
Bueno, vamos a distinguir en este punto dos temas. En primer lugar, la propiedad intelectual de la foto. O sea, de quién es la foto, quién es el que ha tomado esa foto y quién tiene derecho sobre esa foto. En Twenty lo que hacemos es decir, en una cláusula de las condiciones de uso, que no se cede nada en absoluto, sino que el usuario lo que hace es dar una licencia a Twenty para que pueda colgar el contenido y simplemente poder interactuar. Pero eso de cesión en exclusiva para siempre y la pérdida de derechos está totalmente eliminado en Twenty. Eso no es viable, porque el usuario es autor y el usuario tiene que retener su derecho. Y por otro lado, hay otro derecho que está implicado, que es el derecho de imagen. El derecho de imagen, pues si es un mayor de 18 años, pues deberá vigilar su privacidad y, bueno, pues hacer tener en cuenta cómo debe gestionar su privacidad y solamente colgar esa foto para sus amigos y gestionarla bien. Si es menor de edad, pues como siempre digo, que hablen con los padres y que los padres le enseñen cómo deben manejar la privacidad y lo importante que es saber utilizarla bien.
¿Carlos?
Pero en cualquier caso, ¿sí?
No, Carlos, que me hacía un gesto para intervenir precisamente con el tema.
Aprovechando que está Natalia, comentarle un poquito, que nos comente, mejor dicho, ella, porque respecto a otras redes sociales, Twenty tiene una derivada adicional, ¿no?, que es el tema de los menores. O sea, unimos la privacidad con el tema de menores. El tema de menores ha sido polémico y hace poquito saltó a los medios de comunicación el tema de la famosa prestación del consentimiento, ¿no?, porque al final están los menores cediendo datos de contacto, fotografías, aficiones, aficiones, cuentan de todo tipo de cosas, ¿no? Entonces se planteó una discusión en torno al tema del consentimiento de menores, y luego estaba el tema sobre todo también de la privacidad, ¿no? Yo sé que Twenty está trabajando muy cerca, ¿no?, a la Agencia de Protección de Datos y al Defensor del Menor y a las instituciones en general. ¿Nos podías contar un poquito cuáles son esas actuaciones que habéis hecho?
Pues mira, nos surgió el problema de que, bueno, teníamos que poner una fecha, o sea, una edad tope, ¿no?, a partir de la cual se puede ingresar en Twenty. Y decidimos que la más apropiada era 14 años, porque viene del Código Civil, viene del reglamento de la Ley de Protección de Datos, edad a partir de la cual puede un menor, siendo menor de 14, o sea, de 18 años, pero al menos con 14, entrar en la red. Entonces, se nos planteaba el problema, y lo discutimos mucho con la Agencia de Protección de Datos, de que no podemos verificar a priori la edad de ningún usuario. No existe ningún método. Y bueno, hasta que no se implante el DNI electrónico...
El reglamento, es uno de los requisitos que pide el reglamento, digo, ¿no?
Exacto, sí, es del reglamento. Exige, si no recuerdo mal, en su artículo 13... Que los menores, pues, o sea, que se verifique que es responsabilidad del titular del fichero, en este caso Twenty, la verificación de la edad. Pero a día de hoy es técnicamente imposible y no podemos conseguirlo, solamente sería, pues, esa vía que os comento del DNI electrónico. Y por eso, como no hay una suficiente implantación, una tarea, digamos, por parte de la administración y de organismos privados de difusión del DNI electrónico suficiente para que llegue a toda España y toda España tenga también lector, pues lo que se está haciendo es, lo que hemos acordado con la agencia, es un borrado de menores. Y en ese borrado, en ese protocolo de borrado, lo que hacemos es que unas personas dentro del Departamento de Soporte al Usuario se dedican diariamente a verificar los perfiles tanto de la gente que se registra de nuevas como de la gente que ya está registrada, para poder verificar si esas personas tienen 14 años en función de un análisis que hacen del perfil. Si consideran que es sospechoso de que no tenga 14, se les envía una comunicación para que aporten su DNI. Si en 92 horas no la aportan, se les da de baja.
Hay otro tema, Natalia, que entonces, bueno, en principio, a partir de los 14 años entendemos que los menores podrían participar en Twenty. Lo que sí también dice el reglamento, dentro de los reglamentos, es que el consentimiento tiene que ser informado, es decir, que tenga que ser voluntario, que sea consciente de lo que está diciendo y que sea libre, ¿no? Y dice también uno de los requisitos al final que la información que se le facilita al menor antes de prestar sus datos debe ser clara, comprensible, y además hay una limitación respecto de los datos que se le pueden pedir, ¿no? En ese sentido,
¿cómo? Claros, veraces, concisos, exacto. Sí.
¿Cuál es el sistema entonces de registro en Twenty para un menor que recibe una invitación de un compañero de colegio?
Pues sí, os comento. El sistema de registro es que te llega una invitación y entonces se sigue un enlace donde se piden unos datos básicos, que son el nombre, apellidos, el email, una contraseña, y debajo pues se figura la política de privacidad y las condiciones de uso, donde se resalta pues que no deben acceder menores de 14 y las condiciones en que deben navegar dentro del portal. Esas son las condiciones que deben de leer todos los usuarios de Twenty antes de entrar, y donde se da el consentimiento informado. Lo que ocurre es que sí, que suele pasar que en una edad de los 14 a los 18, pues una gran cantidad de texto legal es bastante complejo. Por eso estamos trabajando en una página de privacidad que va a ser puesta desde la entrada de Twenty sin registro, para que esas condiciones se vean de una manera resumida en un decálogo para que todos puedan entenderla y sea una cosa más fácil y más, digamos que más sencilla para una persona de menos de 18 años.
Quería comentarte una lista de críticas y de alabanzas a Twenty. Es casera, la carga de la página, que es más rápida que otros.
Ajá.
Pero las fotos tardan en subir.
Sí, tardan un poquito.
Que solo se pueden invitar a 10 personas. Uh-huh. Hay un tema que hay mucho spam.
No hay spam.
¿No?
No se recibe nunca un correo de Twenty.
Yo imagino que será esa publicidad a la que te referías antes, ¿no?
Es que, pero llega muy poquito al usuario, porque realmente se hacen muy poquitas campañas y por ejemplo, un anunciante X de un refresco llega a Twenty y dice, bueno, pues yo quiero lanzar una campaña de este tipo de refresco, y nosotros le aconsejamos, el equipo comercial le dice, de acuerdo, la lanzamos en una edad de los 25 a los 30 años en Comunidad de Madrid. Y lo que le llega a esa gente es una pestaña mínima, donde suele ser un concurso, se le regalan unas entradas, algo así. O sea, que spam considerado como tal según la legislación, yo creo que no, porque nadie recibe emails no consentidos. O sea, que en ese sentido Twenty no notifica al usuario.
Pero tenía el comentario, mucho spam al tiempo que publicidad soportable. Eran contrapuestos. Y una alabanza a una subida múltiple de fotos, que no sé cómo será, pero que debe ser bastante más... Debe ser un servicio.
Que cambia el proceso rudimentario de subir de 5 en 5 a subir, bueno, pues medio álbum entero. Y bueno, hay ahí también una clausulita de declaración de que las fotos son tuyas y que tienes el derecho, pero bueno, más que esas cláusulas y esas declaraciones, lo importante en Twenty es llegar con la educación y la concienciación de que la privacidad es importante, de que el joven tiene que saber lo que cuelga y que la gente lo puede ver y que él determine y sepa quién lo puede ver y hasta qué momento.
Natalia, también te quería comentar cómo enfocáis vosotros el papel de los padres, ¿no? Porque si vemos la Ley Orgánica de Protección del Menor, efectivamente reconoce a los menores el derecho a buscar, recibir y utilizar información adecuada a su desarrollo, dice, pero también impone el deber a los padres de protegerlos frente a posibles informaciones no adecuadas para su edad. No sé cuál es el papel que otorgáis a los padres o cómo pueden los padres, si hay algún tipo de control parental o... No sé cómo está articulado en Twenty exactamente.
Os comento porque para nosotros es muy, muy importante, sobre todo en esta época que empieza ahora, en este curso. Gran parte de nuestra política de privacidad va enfocada a los padres. De hecho, hemos hecho una ronda de conferencias hablando de privacidad, de temas más jurídicos, más de derecho, y a partir de ahora nos vamos a hacer, bueno, hemos hecho una alianza con Protégeles para poder ir dando charlas a los diferentes colegios por toda España. Uh-huh. Entonces, el objetivo es que si el padre o la madre puede llegar a conocer Twenty y cómo funciona, las herramientas que tenemos para gestionar la privacidad del niño y todos los sistemas de denuncia, en lugar de ser una plataforma que da miedo, genera rechazo al padre porque dice, ¿esto qué es? Es inseguro, es algo que no conozco, lo que pretendemos es acercarla, que la conozcan bien y que se pueda generar un diálogo con el chaval y que puedan hablar y pueda comunicarse, al igual que hacen el resto de sus compañeros, para no ser una persona discriminada y que no está, digamos, dentro de este mundillo de Twenty y demás redes sociales, pero con responsabilidad y bueno, sabiendo lo que hace y con unas normas de conducta básicas.
Veo que del quinto foro de debate social organizado por la Fundación FICER, el titular de la nota de prensa decía que el 40% de los padres desconoce que sus hijos son usuarios de redes sociales, ¿no? Y la verdad es que habla de que 9 de cada 10 jóvenes utiliza diariamente las redes sociales para charlar con los amigos. 9 de cada 10.
Sí.
Y de hecho, pues otro de los elementos destacados es que los hijos pasan más tiempo conectados, tienen más contactos y facilitan más datos personales de lo que creen los padres.
Uh-huh. Esa es. O sea, yo sí, por mi parte, el comentario del informe Pfizer ha sido muy revelador porque además otro dato es que el 92% de los chavales de 11 a 20 están conectados a redes sociales, ya sea YouTube, Messenger, Facebook o Twenty. Y bueno, que pasan una media diaria bastante grande, por lo tanto ha sido un informe que nos ayuda a enfocar toda nuestra estrategia de comunicación y la necesidad, nos ha puesto de manifiesto la necesidad de llegar a los padres, porque sí que se ve en ese informe que ante muchos de esos casos los padres no intervienen y los chavales suelen acudir a un amigo, entonces una de dos, o acudimos a los centros y formamos a todos los chavales para que estén informados cuando acude un amigo, o vamos a los padres, y la decisión ha sido acudir a las dos vías, intentar hacer formación a padres y formación a estudiantes para que sirvan de apoyo a los que tienen dudas.
Sí, la verdad es que tenemos que estudiar y preocuparnos mucho. Estaba viendo ahora que una de las cuestiones era la supervisión de los padres, de lo que hacen los hijos en Internet. Hablaba de que 8 de cada 10 jóvenes usuarios de redes sociales dicen tener su propio perfil en alguna de estas comunidades digitales y 6 de cada 10 padres conocían el dato, el resto no. ¿eh? O sea que...
Hay un tema importante más que yo creo que hay que resaltar, ¿no? Los chavales son lo que se llaman nativos digitales. O sea, ellos han nacido con el entorno digital, con internet, es parte de su día a día. Sin embargo, el problema que tienen muchos padres son que utilizan internet, lo utilizan de una manera muy distinta y desde luego, por eso insistíamos en el tema de la educación y de controles, establecer medios de control parental que sean sencillos, porque al final lo que es la famosa brecha digital en el caso de los padres y los hijos parece que está que son ellos los chavales los que son más capaces de utilizar las redes, ¿no? Entonces, desde luego, cualquier acción formativa y cualquier acción de concienciación de los padres parece que van en la buena dirección una vez que ya se ha establecido la primera fase de establecer las relaciones con las instituciones competentes, ¿no?
Bueno, Natalia, vamos a tener que ya pasar a otra fase del programa. Queríamos agradecerte la participación, por supuesto, pero queríamos hacerte una, otra vez, somos un poco insistentes, una pregunta sobre qué hacer en caso de que veamos algo que no nos guste. Nos dirigimos a, en este caso, pues al administrador de la red. Nos dirigimos al defensor del menor, a los juzgados de Plaza Castilla. ¿Qué hay que hacer en estos casos?
Para mí la solución más sencilla, y os garantizo una efectividad del 100%, es escribir a soporte@tuenti.com. Uh-huh. Os comento, porque todo lo que llega ahí se atiende en un plazo no superior a 48 horas. Y en el caso en que sea no solamente una conducta inapropiada y que supere ese umbral de lo que es algo inapropiado en red, vendrán al departamento jurídico, donde tenemos todos los canales de actuación, tanto con Guardia Civil como con Policía. Así que yo uh-huh. creo que la mejor manera es acudir a soporte y esperar una respuesta, porque va a llegar seguro. Y de hecho la comunicación que tenemos con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es impecable y nos ha permitido detectar conductas incluso antes de que sucedieran.
Porque una cosa, Natalia, una pregunta en relación a lo que estás comentando. El tema de los derechos de acceso, de rectificación y de cancelación de datos que los menores hayan subido a Tuenti, ¿los padres están capacitados para pediros a vosotros que intervengáis en algún punto?
Se puede, o sea, ejercitar los derechos ARCO si el menor tiene entre 14 y 18, se pueden ejercitar por el propio padre. Si es a partir del 18, pues ya es el niño el que debe hacerlo, aportando, bueno, se puede hacer de forma formal, haciendo el formulario típico de la Agencia de Protección de Datos, remitido por correo postal, con copia de DNI, pero yo creo que no es necesario, porque hay un botón que dice baja del perfil, uh-huh. y con eso tenemos la obligación, y de hecho cumplimos, damos la baja automática y desaparecen los datos.
Muy bien, Natalia. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, gracias. Enhorabuena por el éxito de esta iniciativa española, a la que supongo pues que seguirá creciendo y los que tenían 20 tendrán 40 y demás.
Esperemos que nos siga a todos, que vaya evolucionando. Muchas bien. Gracias.
Hasta luego.
A ti un
Hasta
abrazo.
Luego.
Adiós. Bueno, pues es una pena que no haya podido estar aquí, porque sí estaba dispuesta Natalia a venir con nosotros a pasar el programa en directo y hubiera sido más fácil preguntar, el decir pues...
Nada, yo creo que ha aclarado bastantes puntos importantes de cara sobre todo al papel que debe jugar cada uno, ¿no? Tanto los menores en su derecho a la libertad de expresión, a relacionarse con los compañeros, con los amigos y a la vez también, bueno, pues las personas que están llamadas a protegerles de posibles peligros, que tengan también, que sepan que hay medios a su disposición para que esa actuación que tienen los chavales en las redes sociales no se convierta en algo peligroso, ¿no? O sea, hay que destacar entonces al final el elemento positivo de la comunicación, de la sociabilidad, y bueno, poquito a poco con educación y a base de establecer algunas cosas. Yo, por ejemplo, una cosa que no ha comentado Natalia, me parece que uno de los grandes problemas que hay es el tema de la gestión de privacidad. Uh-huh. Y me parece que en el acuerdo que firmó con la Agencia de Protección de Datos, 20 establecía que el perfil de privacidad por defecto es el máximo. Es decir, que para poder compartir más cosas tienes que hacer algún tipo de acción. En caso de que no hagas nada, por defecto digamos que el perfil está cerrado, ¿no? se comparte lo mínimo.
En esta cuestión, precisamente, quería haberte preguntado por consejos para aquellos que no hemos entrado en redes sociales, o sobre todo cuando vemos qué perfiles han diseñado o pergeñado nuestros menores, pues, ¿qué consejos darías antes de decidir qué datos das, qué tipo de privacidad es absolutamente indispensable en qué asuntos, ¿no? Por ejemplo, la fecha de cumpleaños, ¿no? Es un dato muy frecuente en muchos...
Vamos, el problema que tienen los datos, y sobre todo en el entorno digital, es que uno va dejando huella, ¿no? Entonces no es un dato aislado el que produce o facilita un perfil, ¿no? Pero sí el conjunto de datos se van sumando y al final pues uno sí que ha dejado un rastro y es al final reconocible, ¿no? Y bueno, por tanto, el principio que hay que seguir, o que yo recomiendo desde luego en el uso de redes sociales, es el de prudencia, ¿no? Porque al ser algo que queda ahí, es algo que uno debería mirar a largo plazo, ¿eh? Porque luego puede tener efectos del tema de la intimidad, al final es algo vital para cualquier persona. Y bueno, lo que ahora nos parece que está muy bien, pues a lo mejor dentro de 3 años, dentro de 5, no parece que esté tan bien. Y con el tema de los... Me gusta, por ejemplo, el tema que ha comentado Natalia, que yo creo que es un punto a destacar, el de 20, que es que no se estén indexados los perfiles en los motores de búsqueda, ¿no? Es una manera de mantener cerrado y, de en cierto modo, proteger la intimidad de los menores, ¿no? Por ejemplo, el tema de la limitación de las invitaciones que puedes hacer, ¿no? Porque uno de los peligros que tienen las redes sociales es que al final lo que era el tradicional círculo cercano de amistades o social, que podían ser 20, 30, 40 personas entre familiares y amigos, pues se ha ampliado, ¿no? Es un concepto que se ha acuñado nuevo, que se le denomina extimidad, y bueno, pues eso es uno de los peligros que hay, ¿no? El tema de gestionar adecuadamente los contactos y lo que se sube es uno de los grandes retos, ¿no? Y para ello, lo que deben facilitar las herramientas de comunicación social, las redes sociales, son que la usabilidad de sus herramientas sea sencilla. Esos son los dos puntos más importantes que yo creo que hay que destacar, ¿no? Usabilidad y gestión de privacidad.
No sé si tienes mucha relación con el mundo de la docencia. Yo sé que, bueno, algunos profesores se han planteado la posibilidad de sacarle partido al interés del alumnado por las redes sociales y buscar unas maneras o métodos de comunicación que permitan, pues, mantener esa actividad lectiva más allá, ¿no? Sí. Los deberes, las dudas, las consultas y demás. ¿Crees que eso es factible? ¿O?
Sí, yo creo que...
Porque cuando lo he comentado a algunos jóvenes, ¿qué? ¿Con mi profe? ¡Uf!
Bueno, yo creo que de hecho sí se está haciendo en algunos sitios. No sé si se ha hecho con gente un poquito mayor, a lo mejor, ya más en el mundo de la universidad, pero yo creo que también debe haber experiencias para chavales menores, ¿no? Y desde luego es algo que no es que sea una opción, es que es algo que es necesario. O sea, la integración de los medios digitales y todo lo que suponen las redes para y su enfoque hacia la educación es algo que es una tendencia imparable. O sea, hay que aprender a hacerlo, hay que buscar las formas y las fórmulas, pero es una manera, lógicamente, de conectar con los chavales y dado que es un medio que para ellos es natural, pues desde luego debería ser aprovechado a nivel educativo y formativo, ¿no? Sin duda que sí.
Estamos intentando contactar con CECU y creo que vamos a esperar todavía unos minutos más, porque íbamos a aprovechar, pues bueno, los problemas de los que se han hablado, pues para hablar de qué quejas son las que con más frecuencia llegan a este tipo de entidades, estas asociaciones de consumidores, ¿no? Va a ser en unos minutos. Yo creo que podríamos enfocar lo que es el desarrollo de lo que nos queda de programa, que ya son 10 minutos escasos, a lo que es toda la protección, pero sin alarmismos, ¿no? Por ejemplo, el uso de los móviles, el uso de... creo que muchas veces nos llega publicidad a través de los móviles. ¿Se puede cortar de algún modo pues que una operadora nos mande mensajes ¿Tú crees, no sé si tiene mucha relación, pero sí, como experto también en protección de datos, tiene relación todo el mundo de la comunicación? Entonces, ¿tú crees que hay la ley actual de protección de datos está salvaguardándonos en todos estos sectores? Móviles, correos electrónicos, spam, redes sociales en las que puede entrar alguien, infiltrarse, sacar informaciones.
Sí, desde luego el derecho a... Existen derechos y afecta a derechos que algunos son fundamentales, ¿no? Y bueno, tiene varias vertientes, ¿no? Desde luego uno tiene derecho a que no le molesten y a no sufrir intromisiones ilegítimas en su intimidad. Y desde luego lo que es a nivel normativo existen instrumentos. Otra cosa es que se apliquen más o menos o que la gente al final conozca las herramientas para evitar que cuando está sufriendo algún tipo de intromisión, ya sea vía spam o de otra manera, sepa reaccionar, ¿no? Pero bueno, eso también es parte de lo que se estaba hablando antes con Natalia, de la necesidad de dar formación y de facilitar herramientas sencillas para cuando este tipo de abusos, que lógicamente también se producen, surjan, pues que haya herramientas para contrarrestarlos. Vemos, en principio, sí, desde luego uno no tiene por qué en el medio digital soportar cosas que no corresponden, ¿no?
Te comentaba esto, pensaba también en ejemplos como, por ejemplo, el Bluetooth. Estaba pensada una campaña para que según fueras pasando por los comercios te fueran llegando mensajes, te estuvieran... Es decir, la comunicación es una gran capacidad que tenemos para desarrollar nuevas cosas, pero también puede ser una gran amenaza para nuestra libertad y para, bueno, pues el poder tener... pues esa privacidad que muchas veces parece que nos quitan, ¿no? Enchufas la tele y tienes anuncios. Dices, bueno, es que tienen que vivir de algo. Pero el mundo del acoso de los medios de comunicación, del acoso del marketing y demás, muchas veces termina condicionándonos todo, ¿no? Tenemos que poner barreras de acá, de allá, antivirus, firewall, no sé, mil cosas, ¿no? Por ahí va un poco la reflexión que quería plantear.
Sí, desde luego, no, a nivel normativo, desde luego existen fórmulas para evitar todo eso, ¿no? Y desde luego las empresas que se dediquen a hacer ese tipo de campañas, pues al final están recogiendo datos, están utilizando datos personales y tienen que haber solicitado previamente el consentimiento de la persona, ¿no? Y vamos, en principio, o sea, no es que haya un terreno ahí al de la publicidad donde eso sea un territorio de nadie donde se pueda hacer lo que quiera, ¿no? Es un tema que, bueno, ahora mismo habría que verlo más en detalle, pero en principio, vamos, la idea básica es que las empresas que se dedican a hacer marketing también tienen que pedir consentimiento, en principio.
Me gustaría volver a uno de los temas, porque no hemos conseguido hablar con Ana Echenique todavía, uno de los temas que antes de algún modo formulaste tú, que era el de los nativos digitales. Uh-huh. Hay por ahí algunos estudios que empiezan a cuestionarse de si realmente estos supuestos nativos digitales son tales, es decir, son personas ya que han crecido con la tecnología y tienen un gran uso y saben usar la tecnología. Parece que muchas veces el que utilice o se utilice la tecnología, el que se visite muchas páginas web, no necesariamente es indicio de conocimiento, de uso, de realmente manejo de la información o de la comunicación. No sé si
sí, bueno,
podríamos cuestionar a esa generación que viene detrás, de que tienen 10 y muchos o 10 y pocos, y que estos sí que han crecido, son nativos digitales.
Sí, bueno, hay que distinguir dos cosas, ¿no? Una cosa es que uno esté familiarizado con el medio, y lógicamente los chavales están creciendo con estas herramientas y están totalmente familiarizados, es parte de su día a día y no les resulta nada extraño, ¿no? Otra cosa es, una vez que tienes la herramienta, es saber utilizarla adecuadamente, ¿no? Y sobre todo conocer cuáles son sus peligros, no solo sus ventajas. Y bueno, lógicamente hay hace falta una labor de concienciación, ¿no? Porque sobre todo cuando se es joven, pues parece que nada, que todo va, que todo es jauja, ¿no? Y bueno, pues hay que hacer ese esfuerzo por concienciar a los jóvenes que las herramientas son muy potentes, por lo que estábamos diciendo, de que se deja ese rastro digital, que parece imperceptible, pero sumado a un montón de datos que se, al final, pues la tecnología lo permite, se pueden llegar a crear perfiles y bueno, pues pueden entrañar ciertos peligros, ¿no? Entonces sí, hay que hacer un esfuerzo de todos, pero no solo de chavales, de todos. De todas maneras, también es un medio que es muy nuevo, porque uh-huh. No deja de ser algo nuevo. Hace 10 años no existía esto y entonces todos estamos aprendiendo, ¿no? Pero sí, desde luego hay que hacer un hincapié en el tema de la usabilidad, de la gestión de la privacidad, del aprendizaje, de la formación, de la concienciación. Uh-huh. Eso es fundamental, ¿no?
Hemos estado hablando en general de redes sociales, hemos hecho muchísimo caso porque a fin de cuentas hemos tenido a Natalia y por otro lado es una creación española, a Twenty. Pero las redes profesionales es un mundo, por ejemplo, para quienes no las usamos laboralmente, que podríamos ahora tratar de forma muy escueta. ¿Se crean solo a partir de conocidos que comparten una profesión o cómo funciona esto?
Bueno, la idea de las redes sociales profesionales es un poco la superación de la idea del currículum, ¿no? Porque al final sabemos que los trabajos vienen a través de contactos y bueno, pues antes se pasaba el currículum a familiares y conocidos para que lo pudiesen mover entre otros conocidos y empresas y demás, y hoy pues lo suyo es que uno tenga un perfil en una de estas redes profesionales donde a través de las propias herramientas que lo facilita puedes entrar en contacto con empresas, con otros profesionales y no solo con tu círculo cercano. Uh-huh. O sea, en realidad es un multiplicador de oportunidades estupendo, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí también, pues estamos hablando antes, una de las cosas que no se ha hablado, pero que lo exige el propio medio digital, hay que hacer un esfuerzo de transparencia, porque uno no puede decir una cosa y mañana otra, porque en Internet todo es accesible.
Todo
entonces,
queda.
Entonces, bueno, por ejemplo, se sabe que se miente muchísimo en los currículums. Yo, desde luego, en un perfil profesional de una red profesional, no recomendaría mentir, ¿no?
Uh-huh. Porque además va a quedar. Y de algún modo, pues, se va a combinar con otro. Quiero decir que las personas, cuando van a contratar, por ejemplo, una de las invitadas que hoy no ha podido estar con nosotros, Marc Monseriu, me comentaba que ya no miran los currículum, que miran los perfiles que esta persona, los perfiles, hablo en plural, que ha colgado en distintas redes sociales.
Exactamente, porque además, para lo que son las empresas, ¿no?, los futuros o los empleadores, los que están buscando gente, es una herramienta estupenda de filtrado. O sea, uno no recoge currículums en papel, les llegan, tiene que mirarlos. La herramienta te permite, igual cuando uno utiliza su propio correo electrónico, filtrar de manera muy adecuada y al final es mucho más fácil localizar a la gente adecuada, ¿no? Entonces, uh-huh. Al final es un ahorro de tiempo y seguramente tengas muchas más opciones de encontrar un perfil adecuado al puesto que estás buscando, ¿no?
Bueno, pues redes sociales, mundo de comunicación, mundo de relaciones, de conversaciones. Que,
de oportunidades.
Que comentaban otros y en el que hay que tener claro que, sobre todo, debemos ser coherentes, mostrar lo que queremos mostrar de nosotros, saber que otras cosas van a quedar ahí, nos pueden hacer después pupa. Y bueno, ¿algún consejo más de despedida? Porque ya sí se nos ha acabado.
Únicamente esa cautela, aprovechar todas las ventajas y bueno, intentar en la medida de lo posible limitar los inconvenientes, ¿no?
Bueno, pues Carlos de Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya nos encontraremos en alguna de estas redes cuando demos el salto hacia no lo digital, sino ya lo de real. Y bueno, pues espero que haya servido estas reflexiones y estas informaciones para aquellos que han seguido el programa. Tenéis, pues bueno, la próxima semana vamos a hacer un repaso de experiencias de como la que tendremos el sábado, que comentábamos al principio del programa, experiencias de los encuentros de experiencias habidos en la FAPA General de los Ríos y, bueno, seguiremos anunciando los temas. Carlos, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Pues un abrazo y hasta la próxima semana, que tengáis una buena semana.
Realizado en Radio Enlace para la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.